Que yo espero que esto ha quedado definitivamente solventado, ¿no?
Ahora, o sea, pero si el Cabildo pone esos fondos perdidos, después el gobierno de Canarias se compromete a alguna contrapartida más adelante cuando
no,
se pueda.
No, nos comprometemos a acelerar las obras, que es el en definitiva lo que necesitamos para solucionar los problemas de movilidad que tenemos en esta isla y en otras muchas, ¿no?
Pero si es así, ¿no tendría por qué molestarse en ninguna otra isla?
No se tiene por qué molestar, es más, estaríamos encantados que los cabildos de otras islas también colaborasen en esta inyección a la inversión pública, porque permitiría acelerar y la mejora de las carreteras de nuestras islas, ¿no?
La fórmula de Gran Canaria no fue
otra cosa
fondo
es
perdido,
que,
¿no?
Claro, otra cosa es que el Estado, no, ellos pedían que se les devolviese, por eso hubo ese problema, porque eso sí computa como deuda. Pero otra cosa es que efectivamente esté el compromiso de que si al final el Estado, que es el que ha dejado de mandar el dinero en este caso a Canarias, incumpliendo el convenio, aportase los 600 y pico millones de euros que nos tiene que dar, o como mínimo los 400 que llevamos ya invertidos de fondos propios de la comunidad autónoma, pues obviamente en ese momento hablaríamos con los cabildos, o bien para devolver ese dinero vía convenio, o bien para financiar obras con ella.
Claro. Presidente, nos ha llamado la atención, y esta mañana lo estuvimos comentando, esas declaraciones que ha hecho el consejero de Sanidad, Jesús Morera, que ha dicho que se niega a tener a médicos y enfermos con los brazos cruzados sobre el asunto del colapso de las urgencias. Yo decía esta mañana, presidente, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo las veces que he ido a urgencias, yo no he visto a ningún médico, ningún enfermero con los brazos cruzados. Yo no sé si es que he tenido mala suerte y todas las veces que he ido me ha coincidido con un pico de urgencias.
Bueno, vamos, habría que ver cómo hizo el consejero esas declaraciones y en qué contexto, ¿no? O sea, porque a veces son frases sacadas de contextos, pueden generar, pues a lo mejor ese impacto, ¿no? Jesús es una persona que es médico, es un neurocirujano, es un profesional brillante, y estoy absolutamente convencido de que fueron o sacadas de contexto o no fueron hechas con esa intención, sino que realmente a lo mejor se explicó en un momento determinado con la planificación de los servicios y demás, ¿no? Pero vamos, estoy convencido de que él, ni el gobierno ni él piensa en absoluto que los enfermeros y los médicos, y más en urgencias, estén ociosos. Todo lo contrario, ¿no? O sea,
en cualquier caso, yendo al fondo del asunto, ¿usted sigue siendo partidario de reforzar nuestras urgencias?
Sí, y tenemos. Lo que pasa es que hoy se hacen 3 meses exactamente desde que yo tomé posesión como presidente del gobierno, mañana hará 3 meses desde que Jesús Morera tomó posesión como consejero de Sanidad, ¿no? Y yo sé que hay mucha presión, hay muchas expectativas y hay muchas ganas de que las cosas se mejoren, pero no vamos a mejorar todos en 90 días. Hay que planificar, estamos en plena elaboración del presupuesto, un presupuesto que viene lastrado por 3 cosas, ¿no? Primero, por la reducción del déficit del 0,7 al 0,3. Segundo, por la regla de gasto del 1,8, a pesar de que la comunidad autónoma podría invertir más recursos. Y tercero, porque ya de entrada se nos ha la subida del 1% a todos los funcionarios nos va a implicar pues 75 millones de euros con tenerlos que comprometer en el incremento salarial de los funcionarios de la comunidad autónoma. Con lo cual todavía es un presupuesto muy limitado por circunstancias externas a la comunidad autónoma, y lo que hay es que planificar, y poco a poco yo le pido a los ciudadanos que estamos de verdad trabajando para solucionar los problemas, pero que tiene que esperar darnos un poquito de margen, porque ni siquiera hemos podido presentar en el Parlamento el presupuesto aún.
Claro. Rescato un trocito de la conversación con Anselmo Pestana, que nos decía que lamentablemente, una vez suspendido el planeamiento turístico de esta isla, va a tener que esperar 2 años y algo más para, si a día de hoy un inversor dice, quiero poner un hotel en La Palma, 2 años y los meses que dure la licencia. Cuestiones como esta, sé que usted ha insistido mucho en que hay que corregirla, hay que cambiarla, porque esto no puede ser, ¿no?
Ya, no puede ser, o sea, lo sufre el Cabildo de La Palma, pero lo sufren los ayuntamientos. Nosotros hemos constituido ya el equipo de expertos que va a redactar el articulado de la ley. Esperamos de aquí a 2 meses, 2 meses menos una semana, porque ya ha pasado una semana, poder tener un documento, un borrador, para empezar a trabajarlo con los cabildos, con los ayuntamientos, con FECAI y FECAM, pero también con los colegios profesionales, de tal forma que podamos tener una ley nueva que arregle este entuerto, ¿no? Porque es lo que está diciendo. La Palma tiene un potencial turístico importantísimo, y si ahora alguien quisiese hacer algún complejo en La Palma, pues no solo tiene que esperar a que el planeamiento esté aprobado 2 años, con suerte, más luego presentar proyecto y sacar. Con lo cual, imagínese usted que con el capital, lo dinámico que está el mundo financiero, con las rentabilidades que exigen ahora mismo los fondos de los fondos de inversión, que quieren rentabilidades ya trimestrales, pues es muy difícil, ¿no? Que al final alguien quiera venir a invertir a Canarias, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y estoy convencido de que los cabildos, los ayuntamientos y en general la sociedad va a apoyar ese cambio.
Última cuestión. Ayer veíamos a 900 personas protestando por el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana. Hemos parado ya el decreto del alquiler vacacional. Yo no sé si esto va camino también de parar el decreto de la Ley de Renovación Turística.
No, vamos, nosotros en la reforma de la ley vamos a meter los aspectos urbanísticos, territoriales, medioambientales y turísticos. O sea, la ley es lo que queremos hacer todo, de nada sirve volver a tener 7 leyes, ¿no? Y que al final tengas que consultar 7 leyes. Queremos hacer una que aglutine todo y resuelva eso. Por otro lado, en el caso de San Bartolomé, el problema está con el plan del Cabildo, con el plan territorial turístico del Cabildo, que es el que hace incompatible el uso residencial con el turístico en esa zona.
La pelota está sobre el tejado del Cabildo.
Claro, o sea, para poder albergar el uso residencial en apartamentos de un dormitorio tendríamos que cambiar las condiciones de habitabilidad. No puedes convertirlo en una vivienda porque los estándares no te lo permiten. En segundo lugar, tendrías que cambiar el plan territorial turístico del Cabildo. Pero es que, en tercer lugar, tendríamos que cambiar todas las urbanizaciones porque las dotaciones que te exige la ley para una zona turística no son las mismas que para una zona residencial, donde tiene que haber parques, plazas, centros ciudadanos. Con lo cual, es difícil compaginar todo eso, ¿no? Vamos a intentar cambiar lo que es la madre de todos los corderos.
¿Usted estaría preocupado? ¿Usted estaría preocupado si tuviera un apartamento en San Bartolomé de Tirajana?
Yo, en este caso, si tuviera un apartamento de uso residencial, en este caso, no estaría preocupado porque el uso se puede permitir. O sea, el uso, que ya está, la actividad que se está desarrollando, se permite. Lo que pasa es que queda en un régimen de fuera de ordenación. Es decir, si tú lo tienes para alquiler, en este caso, pues lo vas a poder seguir usar para alquiler. Si lo tienes para vivir, nadie te va a obligar a que lo alquiles. Ahora bien, lo que tú, que tienes un apartamento, no puedes, por tu uso privado, en este caso, perjudicar al resto de la comunidad. Y ahí es donde entra el conflicto. Yo lo quiero para vivir, pero hay gente que lo quiere para explotar, hay que hacer derramas, piscinas, y es muy difícil compaginar esos usos, pero más difícil ahí ponerlo en un documento que no es legal. Claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, ahí estamos con el alcalde, saben que es un plan supletorio que se está haciendo con GESPLAN, y ahí estamos con el alcalde, y estoy convencido de que vamos a poder llegar a acuerdos. Pero con tranquilidad, hay que bajar la presión, porque si no es difícil, ¿no?
Presidente, lo dejamos porque sabemos que tiene ahora una cita con los empresarios de la Isla de la Palma, después lo escucharemos en la clausura de este congreso y esta tarde también en la colocación de la primera piedra de ese telescopio Cherenkov. Gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE y que tenga un buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Y cuidado con los neutrinos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas. Personas que se involucran. Personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro. Con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
El Tenerife busca su cuarta semana consecutiva sin conocer la derrota.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Sileven and Grill junto a la BP de Guasa,
de Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Gas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto, Rocío, por los cascos.
Madre mía, qué carácter tiene esa mujer.
Ya te digo.
Pues eso que también hay veces que un sonido vale más que mil palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí continuamos encantados de la vida en el Teatro Circo de Marte, donde se está celebrando este importante encuentro entre científicos y periodistas. Está con nosotros Guadalupe González Taño, que es la primera teniente de alcalde, concejal de Desarrollo Económico, Cultura, Patrimonio, diputada regional y, por encima de todo, máxima responsable de este Teatro Circo de Marte, ¿no? Aquí no se hace nada sin consultárselo a usted, por lo que hemos visto las últimas horas.
Faltaría más.
Ayer nos dijeron, pero ustedes se van a quedar ahí con los equipos ahí y tal. Hay que preguntárselo a Guadalupe. ¿Cómo se lo preguntamos a Guadalupe? Aquí no se mueve nada sin contárselo a Guadalupe. Me parece muy bien. ¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Bueno, muy bien. La verdad es que un acierto, ¿no? Que se haya elegido la Isla de la Palma y en concreto el Teatro Circo de Marte y subrayo Marte, ¿no? Para un congreso de estas características, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una de las cuestiones que la isla lleva trabajando tiempo es la posibilidad de rentabilizar desde el punto de vista social y económico la presencia del Instituto de Astrofísica y de los telescopios en nuestra isla, ¿no? Es un trabajo que ha costado tiempo y que poco a poco va dando sus frutos, y desde luego este es uno de los frutos más relevantes que ha dado hasta ahora, y por supuesto lo que va a pasar esta tarde, ¿no? La instalación también de la primera piedra de los nuevos telescopios, que abren un futuro, porque parecía en determinado momento pues que podíamos quedarnos un poco atrás en lo que es la competición mundial por ser el mejor lugar para instalar telescopios, y la verdad es que ahora nos hemos vuelto como a poner en cabeza y está muy bien.
Cuando perdimos lo del telescopio, el super telescopio, nos quedamos ahí con la espinita clavada, ¿eh?
Sí, porque, hombre, yo sigo pensando que es un poco pena porque Europa justo se instale en un país o en un sitio que no está en Europa teniendo un sitio aquí, pero bueno,
ellos sabrán,
pero de todas formas la ciencia va tan rápido, como se ha podido ver aquí, que si conseguimos el siguiente al super telescopio ya estará superado, sí, y en eso yo creo que hay que trabajar.
Nos decía ayer Rafael Rebolo que la meta ahora es el del telescopio solar y creo que va por buen camino, con lo cual a lo mejor estamos dentro de poco celebrándolo, ¿no?
Pero de todas formas, ya digo, no era solo y no es solo, sigue siendo no solo que estén los telescopios aquí o que esté el IAC, sino que la gente perciba que eso es algo beneficioso para la isla, que deja una rentabilidad y que tenemos un nombre. Hoy van a estar aquí medios internacionales y eso yo creo que es positivo porque tenemos que darnos a conocer y yo creo que todo eso está muy bien.
Además, de maravilla también que haya coincidido esta semana con el nombramiento del Premio Nobel de Física.
Sí, bueno, ya eso es.
Televisiones japonesas.
No, pero eso no fue casualidad. Está todo arreglado. Nosotros somos buenísimos organizando cosas.
El palmero sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
Nosotros dijimos, el japonés este que le van a dar el Nobel, vamos a traerlo.
Que tiene buena pinta, es un gran candidato.
Este japonés tiene cara de premio Nobel.
Está con nosotros también Fran González, que es el director del Hotel H10 Taburiente Playa, donde se están alojando todos los científicos, sin despreciar el perfil habitual de los clientes del hotel. Hay que reconocer que nunca el hotel había tenido tantas cabezas brillantes. Fran, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad que nosotros encantados con que estén todos estos científicos en el hotel. De hecho, ayer mirando números nos hemos dado cuenta que solo la presencia de estos físicos en el hotel supone el 30% de ocupación del hotel.
¿El 30%?
El 30%.
¿Y ahora mismo cómo está de ocupación el hotel?
Al 100%.
Al 100%, qué maravilla, ¿no?
La verdad que sí.
Decir eso para un director...
La verdad que sí, y lo digo con mucha alegría porque desafortunadamente no siempre lo podemos decir, pero bueno.
¿Se está notando la mejora en la conectividad, Fran?
Sí, sí, este año hemos tenido una mejora sustancial. Los números de años atrás afortunadamente se están mejorando y bastante. Y bueno, nuestra esperanza es que sigamos en esa línea, mejorando y consolidando esas líneas de aéreas que se han abierto.
¿Y mayoritariamente dónde son los turistas que tienen ahora mismo en el Taburiente?
Ahora mismo se reparte 50-50 entre británico y alemán. Y bueno, tenemos muy poquito ahora, lo que es la temporada de invierno, poquito nacional, pero, o sea, digamos, británico, alemán, belga.
Guadalupe, qué alegría escuchar esto, ¿no?
Sí,
después de tantos años,
sí,
hablando de la conectividad.
Hemos pasado una etapa muy mala, pero tenemos que seguir trabajando, independientemente de que se haya mejorado. Tenemos que seguir trabajando porque nosotros somos una isla que desde el punto de vista turístico tenemos que salir de ese atasco en el que estamos metidos y tenemos que solventar los problemas, básicamente los problemas territoriales.
Uf, eso,
que son los problemas que hacen que es que no haya manera humana, de verdad, y lo digo por experiencia. Muchas veces la gente cree que los que estamos detrás de la mesa no lo pasamos mal, lo pasamos muy mal, porque tenemos delante una persona que quiere hacer una inversión y legalmente no le podemos decir que sí, porque yo no puedo firmar una cosa que no se puede. Entonces, realmente, y también la desesperación de ver que trabajas en un camino, que después, cuando tiene todos los informes favorables y tiene todo, después viene un juzgado y te lo tira abajo, que no digo que no tengan razón, pero la verdad es que es desesperante. Entonces, yo creo que esta legislatura tenemos que hacer un esfuerzo en esta isla por superar toda esas trabas y de una vez por todas darle el impulso turístico que esta isla necesita, porque ya hemos visto que podemos hacerlo, la prueba está aquí, podemos hacerlo y tenemos campo para esto.
Hombre,
para...
yo les cuento la experiencia de ayer lo he dicho un par de veces, ¿no? Pero ayer subimos con los investigadores en la guagua hasta el Roque de los Muchachos y además de tener una guía muy graciosa que amenizó las famosas curvas, todo el mundo se quedó impresionado de lo que vio, ¿no? Le encantó el Pinar, le encantaron el Codesal cuando llegamos allá arriba, ya no les cuento cuando llegamos al mirador del Roque de los Muchachos,
sí,
es que allí hubo que sacarlo con espátula a todos, porque es que no se querían ir de allí, ¿no? Es que claro, esta isla tiene un montón de atractivos, lo que pasa que,
a ver,
si no pueden venir aquí los turistas,
claro,
por mucho atractivo que tenga.
Sabes también una cosa que a nosotros nos ha lastrado mucho Canarias, y es Canarias se han hecho unas normas que se hicieron en su momento. Y el concepto que tenemos es un concepto de las islas que ya se desarrollaron en su momento. Entonces, claro, se ha ido imponiendo poco a poco, pues, un concepto de que el turismo hay que controlarlo, de que el turismo hay que frenarlo porque ocupa mucho suelo, claro, pero eso sirve para cuatro islas, pero hay tres que no, que son el Hierro, la Gómez y la Palma. Entonces, esas tres islas tenemos que buscar una fórmula para que se entienda que en Canarias hay dos modelos turísticos en estos momentos. Hay uno de crecimiento ya efectuado en su momento y otro que está en el momento de crecimiento. Y, por tanto, eso debería poderse distinguir en la legislación. Y, sobre todo, hay una cosa muy importante para mí con el concepto de la isla. Que es que se entienda en Canarias que nosotros somos la gente que más quiere a su isla del mundo entero. Quiero decir que nosotros, todo lo que vamos a hacer en esta isla, todo lo que está planteado, todo lo que se ha pensado, son cosas integradas, cosas con cuidado, porque nosotros somos los primeros interesados en saber que nuestro paisaje es nuestro principal,
claro,
punto de apoyo. Entonces,
no, y además
sería absurdo que no.
La experiencia de otras islas que lo han hecho mal, y pueden ustedes evitar cometer esos errores.
Claro, pero al final la realidad que tenemos es que en estos momentos es posible hacerlo y se está demostrando, pero tenemos que consolidarlo. No puede ser que tengamos una buena temporada, por lo que sea, y después nos estemos 3 o 4 años fatal y luego volvamos a un... No, tenemos que consolidarnos, decir, bueno, pues nosotros tenemos un modelo súper controlado. con un nivel de camas controladísimo, que va a suponer que el turismo sea un turismo muy, 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 muy adaptado a la isla. Nos tiramos años debatiéndolo. Cuando ya está y lo tenemos y lo hemos debatido y ya no queremos debatir más, vamos a hacerlo y vamos a ver si entre todos lo hacemos.
Estaba observando a Fran González que asentía con la cabeza, ¿no? Está claro, ¿no?
Sí, está claro. De hecho, antes lo comentaba el presidente del Cabildo de La Palma, Selmo Pestana, cuando le preguntabas por el tope de camas que había en la isla, y él comentaba, si no me equivoco, eran 25.000. Bien. Y estamos hablando que hoteleras en la isla tenemos únicamente 4.000. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que consolidar estas líneas. Pero también soy de la opinión que para generar demanda, necesitamos ofertar. Si no tenemos la oferta de esas camas que necesitas para crear demanda en el tour operador y en el turista, mal vamos. Todo pasa por ese plan insular y el plan territorial, que ahora mismo no nos permite ampliar ese número de camas hoteleras en la isla. Entonces yo creo que es el momento, y creo que se está demostrando, que tanto instituciones públicas como el sector vayamos de la mano para intentar que este plan salga adelante e intentar darle a la isla de La Palma el valor que realmente claro. tiene. Tú lo comentabas en tu propia experiencia cuando decías que estuviste viendo esa puesta de sol. O sea, La Palma, en cualquier sitio en que estés, en cualquier sitio donde mires, tienes una foto impresionante.
Y tenemos, que, discúlpame, el 70 o el 80% de los turistas que vienen repiten. O sea, sí, que tenemos el índice de repetición más alto de Canarias. Porque aquí lo difícil es llegar, pero una vez que llegas, ya te enamoras.
Te enamoras.
Pero claro, tienes que llegar, si no, no hay manera.
Bueno, ayer, por ejemplo, vimos la puesta de sol desde el Roque de los Muchachos, sí. Y había un montón de gente que dice, a ver si vemos el rayo verde. Y lo vieron. Y dice que si ves el rayo verde, o te enamoras de la persona que estás al lado, o de la isla. Con lo cual, todos los de ayer se quedaron enamorados de la isla.
O de la persona que estaba al lado. No hay problema, tampoco. Si quieren venir a enamorarse, que
Julio,
venga también.
¿Tú de quién estabas al lado, nuestro técnico, de quién estabas al lado? Porque tú lo viste también, el rayo verde. Yo no lo vi, pero Julio sí lo vio. Por cierto, esta mañana, hablando de estampas, esta mañana, claro, nosotros madrugamos bastante para hacer este programa, hay que sacar el país adelante. Y a las 5 de la mañana, cuando nos levantamos, miramos por la ventana, ¿verdad, Julio? Y estaba el reflejo de la luna en el mar. Esto todo desde la habitación del hotel, ¿eh? El reflejo de la luna en el mar, alineado con Venus y con una estrella a un lado y otra estrella a otro. Y yo, impresionante.
Y otra cosa que pasa es que ya te quedas enamorado de las estrellas y del cielo, que sí. Aquí empiezas, sí, aprendes, es que a estudiar el universo.
Las también. Estrellas, como se ven en la isla de La Palma, no se ven en ningún otro sitio.
Sí, eso es verdad.
Hay que reconocerlo.
Es espectacular.
Porque en una zona, en teoría turística, como Los Cancajos, que se ve así de bien las estrellas, sí. ¿Dónde vemos eso nosotros en otro punto del archipiélago?
Sí, no, es verdad.
Me imagino que los clientes se lo dirán, ¿no?
Sí, por supuesto. Y todo esto también viene dado por la ley de protección
claro,
de...
Claro, no, pero aparte que nosotros somos el mejor... Una vez me preguntaron que... Le dije, tenemos el mejor cielo del mundo para observar las estrellas. Y me dijeron, bueno, será una opinión. Digo, no, si yo tengo un certificado del IAC que lo dice. No es una opinión personal, es que hay un certificado del IAC que se llama... Somos el primer destino Starlight que se certificó.
Por cierto, que ayer le escuchaba al guía una curiosidad, ¿no? Que decía que todas las luces deben ser de color naranja.
Sí, bueno, es una luz determinada.
¿Pero quedan algunas todavía que son blancas y hay que sustituirlas?
No, en principio la mayoría de las luminarias, es un plan de sustitución, la mayoría de las luminarias están... Pero ten en cuenta que ahora ya con las tecnologías LED y con las nuevas tecnologías que se están implantando, podemos, y es un tema que tenemos que avanzar, podemos dar mejor iluminación respetando la ley del cielo, porque claro, al principio era súper difícil porque no había tecnología adaptada y entonces teníamos mucha oscuridad, la seguimos teniendo, y para las personas y para el turismo hace falta también iluminación. Entonces tenemos que seguir avanzando en tecnologías que nos permitan mantener la protección del cielo, pero iluminar lo suficiente para que la gente no sienta que la isla es triste o está apagada, que es una sensación que tienen muchos turistas que nos visitan, y que como no saben todo esto del cielo y no saben todo, si te das cuenta, la oscuridad a veces uno la asocia pues con el miedo, con el respeto. Uno tiende a no meterse en zonas oscuras cuando un sitio que no conoce. Entonces hay que seguir trabajando en mejorar la iluminación para que a la gente sepa que desde que llega que esta es una isla tranquila y por supuesto segura.
Fran, ahora tienen el hotel a tope, pero para aquel oyente de Cope Canarias que nos está escuchando, que le gustaría, con todas las bondades que llevamos hablando estos dos días de la isla de La Palma, más de uno se va a apuntar, ¿no? Y además tenemos un puente por delante interesante, o sea que si alguno no ha decidido todavía dónde va a pasar el puente, La Palma puede ser una buena opción. Para todas esas personas, ¿tenemos alguna oferta especial para todos los canarios que que quieren quedarse en el Hotel Taburiente?
Sí, yo siempre los remito a nuestra página web, la página web del Hotel H10 Taburiente Playa. Ahora, precisamente para este puente, tenemos ofertas especiales para el residente canario y durante todo el año en general. O sea, siempre el residente canario se puede aprovechar de esa condición de residente para obtener mejores tarifas.
Bueno, porque a veces Guadalupe nos empeñamos en ir a los sitios más recónditos del planeta y a lo mejor no conocemos La Palma bien.
Correcto. Yo personalmente siempre he dicho que a mí me parece un absurdo la gente que coge, y con todos mis respetos para todos los que nos estén oyendo que lo hagan, que no tengo ningún problema, pero vamos, para mí pegarse una paliza de 8 o 10 horas de avión para meterte en un hotel cuando tienes los hoteles que tienes en Canarias, me parece una cosa, con todos los respetos para quien lo haga, pero sinceramente, hombre, tú me dices, es que voy a ver no sé qué ciudad, bueno, lo entiendo, pero cuando tú vas a tirarte en una piscina y de un hotel, pues sinceramente, teniendo los hoteles que tenemos en Canarias, pues 8 horas de avión yo me lo ahorro, desde luego, pero creo que Canarias tiene esa ventaja, La Palma por supuesto, pero el resto de islas, aquí en Canarias, sin salir de Canarias, tienes absolutamente todo. Y yo creo que el eslogan este de lo tenemos todo es un eslogan muy acertado, porque es verdad, se puede hacer de todo en Canarias, en La Palma, por supuesto.
Fran, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, completamente, completamente.
Yo llevo turismo también, por si no se había notado.
¿Cuántos departamentos son los que lleva? Pues yo tengo apuntado aquí, desarrollo económico, yo, cultura, bueno, patrimonio,
vamos
turismo.
A ver, nosotros planteamos para Santa Cruz de La Palma un modelo de dinamización que consiste en que en las áreas de desarrollo económico, turismo, patrimonio histórico, que es muy importante para el turismo en Santa Cruz de La Palma, cultura y fiestas, y luego deportes, que también lo incorporamos, estén todas juntas para hacer un plan de dinamización de la ciudad, y es lo que estamos haciendo, en colaboración con el Cabildo, con todas las actividades culturales, con el Gobierno Canarias, o sea que todo lo que al final el concepto de cultura, que tiene, no es que abandonemos el concepto tradicional de cultura, pero sí que lo utilicemos pues para darle contenido al patrimonio, al turismo que hay en el municipio, y creo que es una idea que poquito a poco se va a ir viendo.
Bueno, desde luego su tarjeta de visita debe ser un pequeño librito, porque no creo que en la tarjeta de visita...
No, eso se pone ahora un código BIDI, de eso queda estupendo.
Te repite una web y ya está.
Vaya usted a la página web.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí. Gracias, por cierto, Guadalupe González Taño, por todas las facilidades para utilizar este lugar como medio de emisión para la cadena COPE. La verdad que no nos ha faltado de nada. Estamos muy bien acogidos por el personal del Teatro Circo de Marte y la verdad que hemos disfrutado mucho de este congreso. Gracias.
Pues nosotros desde Santa Cruz de La Palma, darles a ustedes las gracias por acompañarnos en los momentos importantes para la isla y para el municipio y por estar aquí y animarles a seguir viniendo, por supuesto en Indianos, ya desde que es una cosa habitual para ustedes, ya está apuntando aquí alguno que está en la mesa, pero aparte de eso, pues cuando quieran, que estamos a disposición de ustedes para dar a conocer la ciudad y la isla.
Julio estuvo mirando hasta ropas ayer ya para los indianos, o sea que imagínense el ritmo.
Será por ropa de indianos que no hay en esta isla.
Fran, el mismo agradecimiento, porque la verdad que hemos estado en el Hotel Taburiente como en casa, ¿eh? Y nos han tratado muy bien, incluso ayer que llegamos un poco tarde de arriba, pues ya estaba casi cerrando el restaurante, y no pasa nada, entren ustedes aquí y coman lo que quieran.
Gracias a ustedes por invitarme, saben que en el Hotel Taburiente Playa tienen las puertas abiertas cuando quieran.
Y la próxima vez acuérdate de preparar lo de la luna alineada con Venus y todo eso, que yo me imagino
fuiste
tú el que lo organizó, ¿no? Para cuando nos levantábamos a las 5 de la mañana.
Cometí el fallo de no comunicárselo al resto de clientes, pero bueno.
No creo que estuviera muy por la labor de levantarse a las 5 de la mañana, ¿eh? Eso sí te lo digo.
La próxima vez se los pone un poquito más tarde, que de mañana era un poco tentativa.
Fran González es el director del Hotel H10 Taburiente, gracias por estar con nosotros. Guadalupe González Taño, concejala y primera teniente alcalde de este municipio, gracias también.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser sin duda trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí, nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día, tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esa obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esa nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9:32, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Pasaba por COPE el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, destacaba la importancia de la colocación de la primera piedra de la red de telescopios Cherenkov en la isla de La Palma con la presencia del nuevo premio Nobel de Física. Señalaba además que en los presupuestos de la comunidad autónoma se van a aumentar las partidas para educación el año que viene y confirmaba que el impuesto de sucesiones se va a eliminar al 99,9%, beneficiando a miles de familias del archipiélago. Además insistía en que el Ejecutivo estaría encantado de contar con la predisposición de todos los cabildos a la hora de acometer los proyectos pendientes del convenio de carretera. Otra protagonista ha sido Guadalupe González Taño, la primera teniente alcalde y concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma. Hablaba de la importancia de esa primera piedra de los telescopios Cherenkov. Destacaba también los atractivos de la isla bonita en materia astronómica como primer destino de estrellas certificado. También analizaba el modelo turístico de la isla, que no se puede comparar, dice, al del resto de grandes núcleos turísticos del archipiélago. Y señalar además que los sindicatos médicos se sienten dolidos con el consejero de Sanidad, Jesús Morera, tras sus declaraciones en comisión parlamentaria, indicando que no puede modificar la última oferta de empleo público, así como su rechazo a aumentar de manera fija las plantillas de los servicios de urgencia, defendiendo por contra un sistema que sea capaz de responder de forma rápida a los incrementos de demanda. La presidenta del Sindicato Médico en Las Palmas, Carmen Núñez, considera que la precesión del consejero es un comentario desafortunado, sobre todo con las urgencias, donde cada día pueden darse condiciones que desconoce. En suceso, señalar que una mujer de 60 años ha sido atropellada esta mañana en la rotonda del Centro Comercial La Ballena, en la capital Gran Canaria. La policía local y los servicios de emergencia ya actúan en el lugar.
Por contarnos la última hora. Hablamos ahora con Juan José Negros, el director del proyecto científico Severo Ochoa en la Estación Biológica Doña Ana. Juan José Negro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de tenerle aquí. Le escuchábamos ayer en una mesa redonda hablando de un concepto interesante que puede interesar a nuestros oyentes. Es el concepto de ciudadano científico, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar el concepto de periodismo ciudadano, pero a lo mejor no tanto esta nueva faceta que pueden desarrollar pues probablemente muchos canarios que tienen afición por determinados ámbitos que pueden contribuir al avance científico, ¿no? Yo me gustaría que Juan José Negro nos pusiera algunos ejemplos de lo que se está desarrollando ya y que supone una contribución para la investigación que ustedes desarrollan.
Efectivamente, los científicos estamos muy interesados en la contribución de la ciudadanía en nuestras propias actividades. Pueden colaborar de muchas maneras. Este concepto ciencia ciudadana se impulsa incluso desde las instituciones. La Unión Europea se ha dado cuenta de ese potencial. Las nuevas tecnologías lo ponen muy a la mano. Nuestros teléfonos móviles, que nos van localizando, pues también sirven para enviar fotografías, para enviar información y localización. Y eso es una herramienta utilísima, valiosísima en muchos programas de ciencia. En lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es lo que yo conozco, pues se está aprovechando ya. En la Estación Biológica de Doñana tenemos programas, por ejemplo, para localizar especies raras o curiosas, mariposas, por ejemplo. Hemos pedido a ciudadanos que nos envíen fotos de sus teléfonos móviles o de sus cámaras, pero que ya las cámaras realmente tienen incluso la tecnología GPS incorporada y llevan ese dato grabado en la imagen. Nosotros podemos saber dónde ha sido tomada, podemos identificar la especie e incorporarla para crear atlas de distribución de esas especies. Y no quiero dejar de mencionar, ahora que estoy aquí en La Palma, estoy en Canarias, que también sé que en estas islas, y en particular en Tenerife, porque yo he estado con ellos, se hacen programas de ciencia ciudadana que patrocinan además las autoridades locales. El Cabildo de Tenerife, cada año, desde hace muchos, organiza campañas de rescate de pardelas. Pardelas es una ave marina nocturna que más o menos en los meses de finales de octubre, noviembre, emergen hacia el mar. Crían en tierra y el único pollo de cada nido debe salir hacia el mar por la noche, porque seguramente como una estrategia de defensa pues lo hacen en ese momento, pero ¿qué ocurre de noche? Que las luces de la costa, sobre todo de la costa, les desvían de su viaje al océano, y muchas de ellas, ustedes lo habrán visto aquí en los medios de comunicación, seguro, pues caen en el aeropuerto de Tenerife Sur, o caen en las luces de las carreteras, o en las farolas de las poblaciones costeras. Pues bien, hay muchos ciudadanos que yo sé que están colaborando, localizando pardelas, comunicándolo, muchas se rescatan vivas, la gran mayoría de hecho. Y con la participación también de científicos, porque investigadores de la Estación Biológica de Doñana han estado involucrados. Pues hemos sabido cómo se desarrollan esos vuelos y de qué manera podríamos intentar que esos extravíos se produzcan en menor medida.
Claro, esto a lo mejor aplicado, este concepto de ciencia ciudadana aplicado a otros campos es más complicado. No sé, estoy pensando, por ejemplo, antes que escuchábamos ahí a la directora de un centro de matemáticas, ahí lo tenemos más complicado. Pero todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con la fauna, con la flora, ahí funcionaría de maravilla, ¿no?
Está funcionando ya de maravilla. Aplicaciones en otros ámbitos, la biomedicina, yo también las veo, ¿por qué no? Y de nuevo utilizando esas nuevas tecnologías que ya tenemos todos. Volviendo al móvil, pues los móviles van a permitir sensorizar nuestra fisiología. Estoy seguro de ello. Se va a poder transmitir información en tiempo real a un ordenador central, si nosotros lo permitimos, lo autorizamos desde luego, y un científico o un grupo de científicos va a ser capaz de procesar eso de una forma tremenda. Estamos hablando de grandes bases de datos, pero si los ciudadanos nos comprometemos con la ciencia y autorizamos que nuestros datos fisiológicos básicos, ya veremos de qué manera, pero los móviles detectan vibraciones, detectan temperatura, detectan muchas cosas, o podrían ser capaces de hacerlo, incorporando tecnología barata. Pues yo sí que veo posibilidades más allá del medio ambiente, y he indicado la biomedicina, pero podrían ser también otras cuestiones. Hay aplicaciones, y en Canarias de nuevo muy relevante, para estudiar contaminación lumínica, brillo del cielo, y esto es de interés para los astrofísicos, y ustedes tienen los mejores astrofísicos de Europa viviendo y trabajando en estas islas.
Sí, la verdad que visto así se abre un horizonte impresionante, ¿no?, de lo que podrían hacer todos y los ciudadanos, el común de los ciudadanos por la ciencia, ¿no?
Exactamente, el ciudadano ya nos paga la ciencia pública, pero el ciudadano puede además involucrarse, puede aprender, puede saber qué hacemos, puede ver el producto final, puede ver a lo mejor hasta su nombre finalmente en ese producto. Yo veo un horizonte de, llamémoslo, de camaradería entre el científico y el ciudadano, con unas posibilidades tremendas, divertidas, educativas, informativas, en fin, que hay que ir a por ello.
Una última cuestión para el director de proyectos de Severo Ochoa de la Estación Biológica Doña Ana. Usted que tiene pues el ámbito de trabajo en un sitio maravilloso, ¿con qué se queda de esta tierra? ¿Con qué se queda de Canarias?
Tengo la suerte de conocer algunas islas, no todas, también hay que reconocerlo. Pero me quedo con su naturaleza, desde luego. Ese verdor o esa aridez que tiene en ambos casos una belleza sublime, esas montañas, esos bosques y la fauna específica, los endemismos de Canarias, el lagarto gigante del Hierro. Conozco bien Canarias y estoy enamorado de todo ello.
Juan José Negro, gracias por compartir un tiempo de radio con nosotros aquí en los micrófonos de COPE Canarias.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Pasan 41 minutos de las 9 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Antonio Herrero, y tenemos que hablar de nuevo de otra patera que ha llegado a nuestras costas. En este caso, lo hacía en el día de ayer a la isla de Gran Canaria. José Antonio Rodríguez, el referente de socorro y emergencias de la Asamblea Comarcal del Sur de Gran Canaria del Cruz Roja. Buenos días, José Antonio.
Sí, buenos días.
En este caso, ¿cuántos eran los ocupantes?
Bueno, pues en este caso eran 41 personas subsaharianas, de los cuales pues habían 37 varones y 4 mujeres. Todos ellos en perfecto estado, menos una señora que tuvo que ser trasladada al centro Salud Más Paloma por malestar general.
José Antonio, en este caso, ¿cuándo se les informa a ustedes del avistamiento de esta patera?
Hombre, ya nosotros ya teníamos conocimiento de que desde la 1:00 a.m. más o menos estaban buscando una patera en la zona, en todo lo que es entre Marruecos y Gran Canaria, porque exactamente no sabíamos dónde estaba. Y ya a las 10:10 de la noche nos llama Salvamento Marítimo a Corroja Española comunicando que a unas 2 millas del faro Más Palomo pues encontraba una patera. Inmediatamente se dirige el recurso de Salvamento Marítimo, la SAMAR, que se encuentra con base en el muelle de Arguineguín, pero al llegar al lugar pues ya habían callado lo que es la misma playa, y posteriormente pues teniendo que ir directamente a la misma playa de Más Palomas para cubrir el servicio a estas personas en in situ, en la misma playa.
En este caso, ¿ninguna de las mujeres ocupantes estaba embarazada?
No, en este caso.
Hemos visto en otras ocasiones como ha sido así. Félix, José Antonio, yo también quería preguntarle, ¿han notado ustedes en los últimos meses un repunte en cuanto al número de pateras que han llegado, sobre todo al sur de la isla de Gran Canaria?
Hombre, pues un repunte sí está habiendo. En menos de 30 días pues hemos atendido aquí en lo que es el sur de Gran Canaria 4 pateras, 3 pateras y un cayuco. La circunstancia, la verdad que comparativa al año anterior, pues sí que está habiendo un pequeño repunte, pero claro, no sabemos tampoco mucho más. No sabemos mucho más, dado que nosotros estamos aquí en Gran Canaria y no sabemos cómo están las costas de África, las costas de Marruecos, a ver cómo llega.
Pues José Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, gracias como siempre. Hasta luego.
Y seguimos en la isla de Gran Canaria porque la Policía Nacional se ha incautado de 3 kilos y medio de hachís, 22 gramos de heroína y 6 gramos de cocaína, varios trozos de crack. Félix Ruiz, inspector y jefe del Gabinete de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Muy buenos días, Félix.
Antonio.
En este caso, ¿cómo se ha desarrollado la operación?
Bueno, la operación se inició cuando los agentes policiales tuvieron conocimiento de que había dos varones que vendían droga desde su propio domicilio. Las pesquisas finalmente se contrastaron cuando por medio de vigilancia se observó cómo acudían a ese domicilio compradores a todas horas del día a proveerse de sustancias estupefacientes. Posteriormente los agentes solicitaron la preceptiva orden judicial y se procedió a la entrada y registro en el interior del domicilio.
Porque además, Félix, en este caso estaba bien escondida la mercancía, digamos.
Sí, muy bien escondida. Gracias a la colaboración de la unidad de guías caninos, de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes, se pudo hallar un zulo donde escondían los detenidos la droga. Concretamente estaba situado en la parte posterior de un cuadro de luz. O sea, cuando los agentes entraron en el domicilio, observaron un cuadro de luz como que lo podemos tener en cualquier domicilio, pero al perro marcar, desmontaron todo el cuadro de luz y en la parte trasera apareció toda la sustancia estupefaciente que guardaban.
Félix, sin duda esta operación pues no hubiese podido llegar a buen término sin la colaboración de los que son otros agentes como los integrantes de la unidad canina, ¿no?, de esos perros.
Efectivamente, y no es la primera vez que tienen muy buenos resultados. En esta misma semana se intervinieron 5 kilos de hachís en el interior de un vehículo estacionado también por el mismo procedimiento, gracias a esos agentes caninos que tenemos.
Félix, los detenidos, ¿a qué pena se enfrentan?
Bueno, es un delito contra la salud pública. Dependiendo de las circunstancias en las que se le han detenido, pues pueden llegar hasta los 6 años de prisión.
Pues Félix Ruiz, inspector y jefe del Gabinete de Comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Como siempre, muchísimas gracias por poder atender a los micrófonos de la cadena COPE Canarias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Y como cada viernes hablamos de tecnología con Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
En este caso, allá ha creado polémica, se ha hablado mucho del me gusta, no me gusta, y Facebook estrena emoticono.
Sí, efectivamente, una prueba estaba estrenando incluso a nivel de nuestro país, de Irlanda, como países de piloto, ¿no?, de este nuevo experimento de cambiar el botón me gusta, y claro, el botón me gusta es de las pocas cosas que nunca había cambiado Facebook, ¿no? Entonces vamos a ver, porque es un cambio, yo entiendo, bastante importante, ¿no? Mucha gente le había pedido un botón no me gusta, ellos han resuelto en pos de la positividad siempre, ¿verdad?, de que el me gusta se transformara en emoticons que expresaran un poquito mejor lo que nos parece un post, ¿verdad? Y entonces en este caso, pues esos emoticons, pues podemos decir que me encanta, podemos decir me divierte, podemos decir me alegra, me asombra, me entristece y me enfada, ¿no? Serían las distintas versiones. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos probando, yo estoy probando incluso con las publicaciones de mis amigos, poniendo diferentes estados de ánimo, pero no me queda tan claro cómo se ve reflejado después, ¿no? Es la duda que estoy teniendo inicialmente.
José, además, estos nuevos emoticonos, ¿cómo podemos llegar hasta ellos?
Sí, bueno, en principio estamos hablando siempre de la versión de escritorio de ordenador, ¿verdad? Todavía en las versiones móviles no lo he visto aplicado, ¿no? Supongo que en breve saldrá una actualización de las versiones móviles. Y entonces cuando vas a ver una nueva publicación, vuelve a aparecer el botón me gusta, pero si lo dejas pulsado, automáticamente te va a salir una propuesta de emoticons, ¿no?, donde tú puedes especificar con una segunda pulsación el estado de me gusta diferenciado, ¿no?, con los que dije anteriormente.
También yo quería comentar el hecho de que de momento es una fase piloto.
Sí, estamos solamente en España y en Irlanda. que dentro de lo que cabe también, ayer lo hablaba con Aida, ¿no?, de que es un honor, ¿no?, que nos hayan elegido como país para hacer estas pruebas, ¿no? Se ve que somos un país puntero en el tema de redes sociales y está claro que si funciona en España va a funcionar en el resto del mundo, ¿no?
José, hemos visto también ahora esas colas de usuarios, de enamorados de Apple con la llegada a España ya del iPhone 6S, pero sin duda no va a estar solo. Tiene una dura competencia.
Sí, efectivamente, estamos hablando de que, está claro, las mejoras de este iPhone 6S están básicamente relacionadas con su cámara, con la posibilidad de grabar en 4K, la mejor velocidad del procesador, pero está claro que ya no está solo, ¿no? Hay móviles con casi las mismas prestaciones, sobre todo Samsung, la gente de Sony, la gente de LG, estaba proponiendo móviles con las mismas prestaciones, y uno de los elementos para diferenciar de un móvil a otro está claro que es el sistema operativo, ¿no? Si tú eres más de iOS o si eres más de Android, ¿no? Entonces, esos son elementos a tener en cuenta a la hora de gastarte una pasta, que son los móviles estos de alta generación, que están en torno a los 600, 700 euros, ¿no?
Sí, eso precisamente te iba a preguntar, porque no es un móvil. Hemos visto cómo también estas grandes compañías de teléfonos están apostando por otro, digamos, lo que serían los móviles low cost. Sí. En este caso no es así, ¿no?
Sí, el iPhone va a competir directamente con móviles de alta gama y todos están con precios similares. O sea, es cierto que el iPhone es más caro de todos, entonces no hace 700 y pico euros. Pero, por ejemplo, el Samsung Galaxy S6 Edge está también por esa cantidad, o sobre los 800 incluso, ¿no? El LG G4 está en torno a los 600, o sea, que ahorras un poquitito. El Huawei está en 649 euros y el Sony Xperia también está en 700, o sea que por irte a otro más barato no va a ser.
Josué, estaba viendo aquí cada una de las características de estos teléfonos. Es algo que yo creo que también llama la atención y que va hacia la homogeneización del sector de los teléfonos móviles. Son muy, muy, muy parecidas. Antes, hace, pues no sé, 2-3 años sí que había, digamos, un salto en cuanto a las características de que te podía ofrecer cada móvil, pero en este caso, por ejemplo, el LG tiene una pantalla muy similar al Huawei Mate S, una memoria de 32 gigas.
Sí, todos tienen ya memoria de 32 gigas, todos ya están grabando 4K. Efectivamente, y las pantallas ya de alguna forma se ha homogeneizado el mercado y están hablando casi todas de 4,6 para arriba, ¿no? Incluso ya parece que si no tienes una pantalla de 5 pulgadas
no eres pequeño, nadie, ¿no?
Entonces, sí, es verdad. Ayer incluso vi una noticia que me gustó mucho, que Samsung está investigando la posibilidad de tener móviles de alguna forma que cerrados, parece un móvil como de 5 pulgadas, pero lo vas abriendo, ¿no?, y se convierte en una tablet, ¿no? Eso, pues mira, eso es una idea que creo que puede darnos una especie de evolución que puede tener este tipo de aparatos, ¿no? Que tengas la posibilidad de tener tablet y móvil en el mismo aparato, como digo, abriéndolo, ¿no? Y esa fue una idea que me gustó mucho, ¿no? Pero sí es verdad que ya con un móvil de 5 pulgadas, la tablet, pues, cada vez es menos necesaria, ¿no?
Sin duda, una también de las características que yo creo que a todos los usuarios les puede llamar la atención es esa pantalla curva del S6, ¿no?
Sí, es verdad que el Samsung, en ese sentido, tecnológicamente hablando, ya se ha dicho ya que lleva años superando a Apple, ¿no? Lo que pasa es que Apple mantiene su cuota de posicionamiento básicamente por su marketing, ¿no? Su cuidado en la presentación del producto, sus presentaciones que son espectaculares, y también yo creo que su sistema operativo, que es bastante, a mí me gusta muchísimo más que el de Android, ¿no? Aunque la gente de Android se me tirara encima, ¿no? Pero cuando te acostumbres al iOS, no lo cambies por nada del mundo, ¿no?
Sin duda, Josué, cada vez que hablamos de teléfonos móviles también tenemos que hablar de un sector muy importante que los utiliza y cada vez más, que son los menores de edad. Y por un lado está el menor y por otro lado la preocupación de los padres, pues, con lo que puede conocer o lo que puede llegar a tener a través de ese teléfono. Y quien hace la ley, digamos, hace la trampa. También existen apps para poder controlar el móvil de los menores, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya dado que parece que la guerra de no darle un móvil está perdida, porque ellos te la piden y, bueno, las semanas anteriores dijimos cuál es la edad que creemos más apropiada, ¿no? Pues ya sí, tenemos la guerra perdida del móvil, pues vamos a intentar de alguna forma tenerlos más controlados mediante las aplicaciones, ¿no? Y en este sentido, pues hay propuestas muy interesantes de aplicaciones para tenerlos más controlados, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, una me pareció bastante curiosa, se llama Ignore No More, que es que tú puedes directamente bloquear desde la distancia un código de 4 dígitos el móvil de un niño, ¿no? Es lo más parecido a castigarlo, ¿no? O sea, si el niño se porta mal, pues tú le bloqueas el móvil, el niño ve la pantalla negra y no puede usarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una adaptación de una aplicación real que tienes uno con los niños, ¿no? Cuando se portan mal, pues no, te quito los juguetes, ¿no? Después está móviles de vigilancia, donde se puede ver de una manera, tú instalas la aplicación, el niño no la puede borrar, eso son una característica de estas aplicaciones, ¿no? Que tú se las instalas y él no ni se entera de que la tienes instalada ni las puede borrar, ¿no? Y que puedes rastrear los movimientos que está haciendo a nivel SMS, con quién, o WhatsApp, con quién se chatea, con quién se conecta, ¿no? Es una forma pues también de tenerlos más controlados, ¿no? Luego pues localizadores, eso es una de las aplicaciones más recurridas, ¿verdad? El tema de dónde están los niños, en qué lugar están, si han salido al colegio, si han salido a hacer sus actividades, ¿verdad? Y luego pues también herramientas de localización, dónde están sus hijos, dónde han estado, o sea,
esa sería la footprints, ¿no?
Sí, esa última que está muy bien, que pueden configurar los límites geográficos, donde puedes marcar como una especie de barreras, ¿no? Y cuando la barrera se salte, te llega un aviso, ¿no? Ese tipo de cositas, ¿no? Que están muy interesantes.
Josué, en este caso también hablamos de apps que se pueden instalar en todo tipo de teléfonos, pero hay países como Corea del Sur que el control la han llevado más allá, digamos, el control de los menores en los teléfonos móviles, y han creado leyes.
Sí, efectivamente, que eso ya son ya es el control elevado a la máxima potencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aquí en nuestro entorno, pues quizás no hemos llegado tan lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que con las aplicaciones que he nombrado anteriormente, pues yo creo que de una manera sutil los tenemos controlados y de alguna forma estamos ya. Podemos prevenir, ¿no? Lo que sí es una locura es que darles un móvil y no tenerlos controlados, ¿no?
Sin duda, Josué, si podemos instalar esta apps, otra discusión diferente, igual que ya, como tú comentabas, tenemos, los padres tienen perdida esa batalla de no darle el teléfono móvil a los hijos, serían las discusiones por no poder borrar esas aplicaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. La mayoría de estas aplicaciones ya les impide a los niños poder borrarlas, ¿no? Eso es un dato muy importante, ¿no? Luego muchas de ellas también son, no, las desconocen los niños, ¿no? Entonces de alguna forma estás vigilando y el niño no se está enterando de que lo estás vigilando. Luego, claro, siempre después entramos en otro nivel cuando ya es mayor de edad y ya entra dentro de su privacidad, que tú tengas aplicaciones que ya no corresponde, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos hablando de niños con móviles con edades muy bajas.
Pues José Fumero, director de internetísimo.com, como cada viernes, muchísimas gracias por traernos las últimas novedades en el campo de la tecnología.
Bueno, un saludo, un buen fin de semana.
Igualmente, nosotros nos vamos al Informativo Nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banda.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
han COPE, perdido... los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado. COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticias ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
¿Buscas información?
Sí, te contamos a última hora.
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE, estar informado.
COPE Canarias.